En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este fin de semana vamos a conocer a fondo algunas de las enfermedades infecciosas de las que se han dado recientemente casos en nuestra comunidad y también en nuestro país. Y por eso hablaremos con nuestro especialista tanto de la llamada viruela del mono como de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, siempre con rigor y sin amarillismo. Esto es Fórmula Salud, sábado y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Empezamos. Para hablar de virus y de, bueno, de nuevos agentes que pueden causarnos enfermedad, está con nosotros un auténtico especialista de primerísima línea, Estanislao Nistal-Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, en estos momentos, cuando hablamos de enfermedades infecciosas, así por empezar con algo muy genérico, ¿cuáles son los principales peligros que tenemos a día de hoy, una sociedad como la española, en cuanto a estas infecciones causadas por virus, especialmente bacterias y hongos?
Sí, bueno, principalmente podemos dividirlas en dos grandes grupos. Unas son las estacionales. Todos los años nos enfrentamos, pues, a los virus del invierno, ¿no? Uh-huh. Que nos van a repetidamente afectar todos los años. Y por otro lado, lo que hemos vivido este verano, ¿no? Posibles agentes emergentes, posibles uh-huh. agentes infecciosos, que algunos han estado por aquí y me refiero circulando en hace muchos años, que han desaparecido y han vuelto. Y otros que entran de nueva, con una nueva importancia, con una nueva fuerza, y vienen asociados, pues, a muchas cosas, al cambio en la climatología, al movimiento muy grande de personas, de turismo principalmente, o de, bueno, movimientos de personas en general. Y bueno, pues esos dos retos son los que pondrían el estándar de cómo la salud pública tiene que enfrentar estos agentes infecciosos.
Ajá. Estamos hablando de un asunto desde luego muy importante que merece mucho la pena conocer y que no siempre pues estamos al tanto de las novedades más allá de las, en fin, de las infecciones típicas, como decíamos, propias de esta época, según nos vamos acercando al otoño y luego en el invierno. Pero como hacemos en este programa siempre, pues vamos a establecer el marco en el que vamos a hablar, especialmente con esos nuevos agentes que pueden causar digamos, infecciones de nuevo cuño, al menos en nuestra zona, en nuestro territorio, y para eso contamos con la ayuda inestimable del doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana estamos hablando sobre algunas enfermedades infecciosas, como la causada por el virus del Nilo, con varios casos este verano en España.
Así es. Este año estamos viendo bastantes casos de infecciones por el virus del Nilo en España, sobre todo en Andalucía, y desgraciadamente en algunos casos con desenlace fatal. Esta fiebre del Valle del Nilo es una zoonosis causada por determinadas cepas del virus del Nilo Occidental. Se transmite por mosquitos y este virus se mantiene gracias al ciclo de transmisión mosquito-ave-mosquito. Los seres humanos y algunos équidos se consideran huéspedes finales del virus, por lo que no transmiten la enfermedad, pero sí la padecen. Las aves son consideradas el reservorio de la enfermedad, es decir, son capaces de mantener el virus sin tener, en algunos casos, los síntomas y juegan un papel muy importante para que se mantenga y se disemine el virus.
Y otro virus del que se ha tenido algún caso es el que causa la fiebre hemorrágica Crimea-Congo.
Desde luego, otro virus, el de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, causa brotes graves de fiebre hemorrágica viral y la tasa de letalidad de estos brotes puede llegar hasta el 40%. El virus se transmite al ser humano principalmente a través de las garrapatas y del ganado. Puede darse una transmisión entre personas en casos de contacto muy estrecho, con sangre, secreciones, órganos u otros líquidos corporales. Esta fiebre es endémica en África, Balcanes, Oriente Medio y Asia. Y afortunadamente los casos en España son excepcionales, pero este año hemos tenido alguno. Y no olvidemos que solo se diagnostica lo que se conoce.
Y además, a menudo estos virus pueden provenir de animales con los que convivimos.
Aciertas, Alipio. En el concepto de One Health, la salud de los animales, las plantas, es tan importante como la de los seres humanos. Es, por tanto, relevante conocer, diagnosticar y tratar, por ejemplo, otra infección vírica, la gripe porcina. Un cerdo infectado, si tose o estornuda, con las gotitas producidas que contienen el virus, puede propagarse en el aire. Y si estas gotitas llegan a la nariz o boca o son inhaladas por otro cerdo, se transmite la infección. En ocasiones, incluso podría infectarse una persona que estuviese en contacto con el cerdo infectado. Algo similar a este virus de la gripe porcina ocurre con otro virus más conocido, como el de la gripe aviar. Cuidemos a los animales, dado que a la postre significa cuidarnos a nosotros mismos.
Y además hay virus cuyas terribles consecuencias en su momento nos conmocionaron a todos y, sin embargo, ya parece que hayan sido hasta cierto punto olvidados, y uno de ellos es el VIH.
Aciertas, Alipio. No nos olvidemos del virus de la inmunodeficiencia humana. Se calcula que 39 millones de personas viven con este virus en el mundo y el número anual de muertes por enfermedades relacionadas con esta enfermedad, que ha descendido por debajo del millón, aún se sitúa alrededor de 600.000 personas. En números absolutos, Sudáfrica con 7 millones y medio, Mozambique con 2 millones, India con 2 millones también y Nigeria con casi 2 millones tienen el mayor número de casos de virus de inmunodeficiencia humana que posteriormente puede desarrollarse a un SIDA. No nos olvidemos del VIH.
Desde luego, pues como siempre, muchísimas gracias, profesor, y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radio oyentes, y estoy seguro que el profesor Nistal, con su habilidad y competencia habitual, aclarará todos estos temas relacionados con los virus.
Pues eso será enseguida. Antes, una mínima pausa publicitaria y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91 816 3526, 91 816 3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Lo prometido es deuda, vamos a hablar de virología y de las nuevas infecciones, por decirlo de alguna forma, o al menos esas infecciones a las que no estamos tan acostumbrados. Y lo hacemos con Estanislao Nistal-Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Comentábamos algunas de estas infecciones que se han dado en la Comunidad de Madrid, en nuestro país también, y que son, digamos, de nuevo cuño, porque, profesor Nistal, ¿por qué están apareciendo ahora estas nuevas infecciones? Porque el público lo achaca, es el cambio climático. Es que, claro, ahora, ¿es eso la principal razón?
Bueno, esa es una posibilidad. Como comentaba en la introducción, otra posibilidad es que viajamos mucho y que cuando viajamos, pues por ejemplo, en el caso del virus del Nilo, y algún otro virus que es transmitido por mosquitos, los mosquitos pueden viajar en nuestro equipaje también, y muchas veces es la vía de entrada. Ahí es donde, si el mosquito se encuentra un clima adecuado y un medio adecuado para reproducirse y empezar a encontrar un hospedador, pues por ejemplo, estaba el profesor Chivato comentando el tema de las aves, pues al encontrar una ave diana, donde ese mosquito pueda picar, pueda establecerse la enfermedad y que ahí, de ahí empiece un foco, pues eso es una posibilidad. Luego otra posibilidad es que muchas veces, en el pasado, cuando había una enfermedad de etiología desconocida, pues bueno, pues que habrá sido esto, pues no sabemos, pues le picó un mosquito, pues yo qué sé, le habrá picado algo malo, pero no se sabía. Hay enfermedades, hay virus nuevos que se están descubriendo a raíz de tratar de investigar qué es lo que está ocurriendo ahí, tratar de aislarlos. Hay de hecho una disciplina en virología que se llama los cazadores de virus, los virus hunters, que se encargan precisamente de determinar qué virus hay en un determinado medio, en unos determinados animales, con idea de, bueno, pues saber que eso está ahí y poder asociarlo más tarde a enfermedades.
Entiendo, profesor Nistal, que claro, cuando hablamos de estas, digamos, nuevas infecciones, nuevas porque nosotros las desconocemos, porque son más habituales en otros territorios, en otras latitudes, ¿estamos suficientemente protegidos en una sociedad como la madrileña, como la española, frente a estas nuevas infecciones?
Bueno, en Madrid en concreto y en, y en España en general, tenemos un sistema de vigilancia bastante bueno. Cuando hay casos desconocidos, pues estilo lo que ha ocurrido con el Crimea en Congo, por ejemplo, pues hay una serie de mecanismos, de resortes que se activan y un sistema de vigilancia y de diagnóstico bastante eficiente, y que de tarde o temprano pues termina en muchos casos en identificando a la gente que lo está causando. Otra cosa es que, igual que está pasando en otros países del mundo, no somos únicos, el que podamos contenerlo y podamos tratarlo con medicamentos adecuados o con medidas adecuadas, ¿no? Y es a lo mejor cuando, como ha ocurrido ahora con el virus del Nilo, pues que pueda haber situaciones en las cuales a lo mejor los protocolos no están tan claros, que quién paga el qué, ¿no? Quién controla el virus, el mosquito cuando hay que controlarlo, quién paga eso, ¿no? Pues a lo mejor eso hay que dejarlo un poco más claro y establecer protocolos que haga que pues prevenir en invierno lo que pueda ocurrir en verano.
Ajá. Y vamos a conocer algunos de los de las principales infecciones que de las que hemos dado noticia durante este verano de manera muy especial. Por ejemplo, hablamos de el Mpox, la viruela, la llamada viruela del mono. Para que la gente nos entienda, ¿esto cómo es? ¿Qué clase de infección es y qué agente la causa?
Vale, bueno, este virus, el Mpox, se describió hace muchos años. Es un virus de la familia, para que la gente a lo mejor lo encuadre, de la familia del virus de la viruela. Ajá. El virus de la viruela, variola major, es un virus que producía una alta letalidad. Se podría transmitir de varias formas. Una de ellas, y la que era la peligrosa, es a través de gotículas respiratorias. Podía entrar a través de aerosoles, que nos conocemos en la historia esta, ¿no? Ajá. También a través se podían producir lesiones y, de hecho, cuando se manifestaba la enfermedad, se producían erupciones cutáneas que pues desarrollaban pústulas que con el tiempo pues iban secando y dejaban huella. A lo mejor nos acordamos, yo me acuerdo en el pueblo, en mi pueblo, de personas mayores que tenían huellas de viruela en la piel, que la habían pillado de pequeñitos. Bueno, pues esa viruela marca un poco lo que es el paradigma de esta familia de virus. Estos virus no son exclusivos, los pox virus no son exclusivos de humanos, como la viruela sí es exclusiva de humanos, pero hay otros pox de animales, pues como por ejemplo la viruela de la vaca, ¿no? Que es de donde se desarrolló la viruela vacuna, y de ahí la palabra vacuna. Y hay de otros animales silvestres, de roedores, de monos, etcétera. Este virus o estos virus, dependiendo de la cercanía de especies que estemos hablando, pues pueden infectar a otra especie. Con el ejemplo de las vacas, de la viruela vacuna, es un ejemplo muy claro. Un virus que en vaca puede producir una enfermedad, cuando lo tomamos y nos lo ponemos, era una vacuna, nos protegía del virus humano. Bueno, pues en el monkeypox, en este caso, es un virus que originariamente se ha descrito en roedores, también en monos y ahora en personas. Esos pox producen esas infecciones cutáneas, pueden producir infecciones más graves en los animales donde naturalmente son reservorios, y ese es el marco donde más o menos nos estamos moviendo.
Ajá. Bueno, pues ya sabemos algo más de esa enfermedad, de esa viruela del mono, del Mpox, como se ha llamado, y que hemos tenido distintos casos en nuestro país a lo largo de este verano y que merece la pena destacar. Vamos a continuar hablando de esto y de otras infecciones. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. En Onda Madrid.
Se frena y se va y se va y no hay manera de robar.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estábamos hablando de la viruela del mono, de Mpox, y de los casos que se habían registrado en nuestro país y, bueno, para conocer algo más de cómo es esta infección. Pero, profesor Nistal, claro, cuando hablamos de la viruela del mono, estamos hablando de los casos que se han registrado en nuestro país, que no tienen nada que ver con la última variante, que ha sido mucho más agresiva en el centro de África, en los países centroafricanos, especialmente en Congo, donde además una buena parte de los afectados no eran adultos, sino que eran niños. ¿Y se tiene claro cuál es la vía de transmisión o puede haber cambios ahí que merezcan la pena tener en cuenta de cara a la investigación actual?
Bueno, es una pregunta muy interesante, Alipio. El virus de la viruela de mono, tradicionalmente, pues se ha clasificado en dos grandes linajes, uno un poco más atenuado, otro un poco más virulento. El que se comentó, el que vivimos aquí en España hace año y pico, hace casi dos años, es el linaje más atenuado. Y de lo que estamos hablando ahora mismo, que ha ocurrido, salió por las noticias este verano, es un linaje un poco más virulento. Ese linaje más virulento también se ha asociado con una capacidad del virus de transmitirse de una manera más efectiva. Y, bueno, pues este virus hasta ahora, la vía principal de transmisión es contacto, un contacto directo, muy estrecho, con las pústulas, con las lesiones que causa en la piel y la exposición de esas pústulas, pues directamente a, pues a lo mejor pequeñas heridas, mucosas, etcétera. A pesar de esto, pues como bien estaba diciendo, hay casos que no se asociarían directamente a lo mejor a un contacto estrecho o directo con material de esas pústulas. retrotrae un poco a lo que estábamos hablando antes de la posibilidad de que el virus pueda transmitirse a través de otros medios. Entre ellos, por ejemplo, en el caso de la viruela, pues se sabía que a partir de aerosoles, a partir de saliva, y ahí estamos entrando ya en un terreno pues que es un poco más serio, ¿no? Ya no es solamente protegernos del contacto con las heridas de una persona, sino la posibilidad de que alguien vaya diseminando ese virus en el aire. Eso es algo que todavía no se ha descrito. Para este virus, no ha habido casos que se hayan reportado que hayan sido causados de esa manera, sin embargo es algo que se está vigilando. Y una de las cosas que se piensa que puede ser la vía de entrada de ese virus, hacerlo más patogénico, es que lo encontremos en saliva y que esa saliva pueda diseminar gran cantidad de virus al aire. De momento es algo que se está estudiando, como digo, no ha ocurrido todavía, y si en caso de que ocurre, ahí tenemos una herramienta que antes no teníamos o no teníamos con el COVID, como son vacunas que pueden funcionar. Ajá. La misma vacuna que nos pusimos antaño frente a la viruela, esa misma vacuna nos valdría para protegernos de este virus del monkeypox.
Eso quería comentar, porque algunos que ya acumulamos juventud, estamos vacunados de la viruela. Y por tanto, ¿estaríamos, digamos, libres de poder enfermar por mpox?
Bueno, en principio estaríais más protegidos. Yo a mí no me tocó, me parece, no sé si fue el 78, el 79, el último año, y la viruela se declaró erradicada en el 80. En España ya el 77, 78, por ahí creo que fue el último de los últimos años donde se vacunaron. Esas personas que recibieron esa vacuna en principio tienen una inmunidad que protege parcialmente frente al virus, para protegernos de la enfermedad grave. Ya. Eso no quiere decir que, pues, si nos hemos vacunado y pues nuestro sistema inmune está un poco deteriorado, pues que nos pudiéramos infectar en caso de exponernos al virus. También depende de que la cantidad de virus a la que nos expongamos. Ajá. Depende de muchas más cosas, de nuestro, por ejemplo, hay personas que igual en vacunación, pues pueden, como hemos visto con el SARS, una está protegida y otra menos protegida.
Y en cualquier caso, la mejor vía de protección sería la vacuna.
Ahora mismo sí, o sea, medidas de salud pública. Ajá. En caso de, pues ahora mismo la situación es, sabemos que se transmite principalmente por contacto estrecho, medidas de contención para evitar ese contacto estrecho, hacer un diagnóstico, campañas de saber quién puede ser portadora de ese virus, ante los síntomas hacer un diagnóstico rápido, establecer medidas para que esas personas sean conscientes de que pueden transmitir el virus, contenerlo a ese nivel. Ajá. Eso sería lo más efectivo y menos costoso. En caso de que ocurriese, Dios no lo quiera, una desgracia, esto se fuera de las manos, esa sería la siguiente medida, sí. Vacunación, probablemente usar la vacuna que se usó frente a la viruela, una a lo mejor más actualizada, pero eso mismo, sí, efectivamente.
Ajá. Bueno, pues ya sabemos que por lo menos tenemos remedio. Por un lado, pues el aislamiento de las personas infectadas para evitar que puedan transmitirlo, saber las personas que lo son, que tienen el riesgo de contagiar a otras personas y, por tanto, limitar los contactos, y más allá de eso, de esa profilaxis, también la vacuna en el caso de las, digamos, las prácticas de mayor riesgo para contener la infección.
Sí, efectivamente, lo que han aplicado ahora mismo, o lo que se aplicó aquí en España hace año y pico, fue eso, efectivamente. Las personas de contacto con las personas afectadas, se les administró la vacuna, y en caso de haber nuevos brotes, pues sería el protocolo. Primero los más cercanos, y luego, pues, si hubiese algún otro problema, pues ya se vería qué hacer.
Ajá. Bueno, pues este caso yo creo que lo tenemos claro. Vamos a hablar a continuación del virus Crimea-Congo, que habíamos comentado un poco al principio, pero merece la pena entrar en detalle. Hacemos un alto en el camino y enseguida lo hacemos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres su secuela, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista, relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hablábamos de la infección por Mpox, la viruela del mono, y como también habíamos citado al inicio del programa, habíamos hablado del virus Crimea Congo. Hace un mes, profesor, falleció en Madrid un ciudadano afectado por la fiebre hemorrágica Crimea Congo después de haber sido picado por una garrapata. ¿Desde cuándo se conoce este virus y qué tipo de vector es el que lo transmite a día de hoy?
Bueno, es un virus que también se conoce hace muchos años. Es un virus que inicialmente no era muy común, no se aisló en sitios muy particulares, de ahí el origen del nombre, entre otras cosas. Pero con el paso de los años lo que se ha visto es que este virus y otros de su familia, es un virus de la familia Bunyaviridae, es un virus que tiene cierta habilidad de usar otro reservorio, otro vector, otro artrópodo, en este caso las garrapatas, ¿no? Ajá. Y una de las cosas que hemos aprendido, y como bien decía el profesor Chivato al principio, es el problema de tratar de contener las enfermedades a partir de la comprensión del problema de la salud global, ¿no? El One Health, el concepto de One Health. La salud global en este caso abarca las garrapatas, otros herbívoros, otros animales a los que estas garrapatas pueden infectar en la naturaleza, y la posibilidad de que esta garrapata, cuando no encuentra a una presa, a ese animal, pues salte a humano y ahí nos infectemos. En el caso del Crimea Congo, por ejemplo, hasta hace no tanto, se creía que era un problema pues de garrapatas y de humanos y una cosa puntual, pero hoy en día, por ejemplo, pues están empezando a hacer campañas de monitorización, de ver cuánto de este virus está circulando en garrapatas. Ajá. Nos estamos llevando sorpresas, porque este virus existe, está mucho más generalizado de lo que nos pudiéramos imaginar. En España, por ejemplo, pues hay estudios que ya lo asocian a poblaciones de garrapatas que están en todo lo que es desde León, por ejemplo, prácticamente hasta el sur, hasta Andalucía. En lo que sería la Ruta de la Plata, pues hay estudios y zonas limítrofes, pues hay estudios que indican que es algo relativamente común encontrar en garrapatas. Otra cosa es que esas garrapatas puedan llegar a mordernos a nosotros, y no solamente mordernos, sino mordernos, porque las garrapatas cuando nos muerden pues tienen que estar mucho tiempo en nuestra piel para transmitirnos enfermedades, no solamente virus, también bacterias, se me ocurre la borrelia, por ejemplo. Pues esas garrapatas, si somos conscientes de que están ahí y sabemos que tenemos una zona endémica, que ahora mismo está en este sitio que digo, pero por ejemplo hay casos puntuales que también se han detectado en Cataluña, bueno, pues ante ese problema y ese riesgo de salud, pues protegernos, ¿no? Ahí es donde estaría el reto.
Ajá. Y bien, tal como nos comenta, estaría bien tener en cuenta que si esa infección puede llegarnos a través del contacto de manera muy directa con determinados animales, en las cabañas que tenemos en la zona que nos comentaba, desde León, bajando por todo ese frente paralelo a la frontera de Portugal hasta Andalucía, de manera muy especial, y luego esa otra zona también en Cataluña, sería bueno dar algún tipo de consejo para que las personas que conviven con animales, con cabañas de ganado, pues se puedan proteger también.
Sí, efectivamente, y se ha hecho. De hecho, este verano, antes de verano, al final de la primavera, uh-huh. por ejemplo, en mi zona, en León, ¿sí? pues la Diputación de León emitió un comunicado pues alertando. No decían exactamente qué es lo que significaba o por qué se decía lo que se decía, pero se alertaba del uso de cuando se salía al campo, pues de ropa larga, pantalones largos, calcetines, botas, que no vayamos pues todo felices por el campo pensando que eso es maravilloso, que hay algo en ese campo que también te puede afectar, simplemente ser consciente de eso. Y también en el caso de pues los trabajadores del campo, los pastores, los ganaderos, vigilar a los animales. Muchas veces, por ejemplo, con los perros, los perros pastores, pues es muy fácil que el perro anda todo el rato por el campo, pues que la garrapata salte al perro y el perro se encuentre con la garrapata encima, ¿no? Y nosotros, los ganaderos, uh-huh. que cuidan muy bien de sus animales, de los perros, pues muchas veces se dan cuenta, pero tenemos las ovejas, tenemos las vacas, las cabras, etcétera, y ahí ya no da para todo. Pero el vigilar, el que nosotros nos podamos infectar con esas garrapatas y los perros, que son los que están más uh-huh. en contacto con nosotros, que no se hayan pinchado, que una garrapata no les haya afectado, yo creo que son dos medidas de alarma que en este caso pues alertaron a la población y que creo, me imagino que en algunas otras provincias haya hecho también.
¿Y hay algún tratamiento específico para combatir esta enfermedad causada por el crimea congo?
Sí, a ver, hay antivirales genéricos, que se me ocurre la ribavirina, por ejemplo, que uh-huh. se podrían administrar, pero no hay específicos. Sí, a nivel de estudio, a nivel de investigación, sí que hay propuestas de algunos, pero el desarrollo de esos medicamentos, igual que el desarrollo de cualquier medicamento, implica una inversión muy, muy grande. Y bueno, pues existe el paradigma de que a pesar de que pueda haber muy buenas herramientas, se quedan a nivel de la investigación pues porque no hay un apoyo de la inversión pública o de la privada, porque no le va a salir rentable, no le interesa más invertir en otras cosas que en eso. Entonces tiene que haber un apoyo de inversión pública mucho más fuerte en este sentido.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de otras infecciones que merece la pena. Sí, un detalle.
Sí, solo un detalle que también es importante recordar. Las afecciones por este virus del crimea congo uh-huh. han ocurrido sobre todo en personas que tienen algún tipo también de deficiencia inmune, personas muy mayores o personas con algún tratamiento, y es donde el virus, no es fácil que nos infectemos y que tengamos la enfermedad. A lo mejor sí el virus puede entrar, pero nuestro sistema inmune puede con él. Es personas con el sistema inmune más débil donde el más afectado. Perdón.
Personas más vulnerables que hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, pues no tenemos tiempo para más hoy sábado. Profesor, le invitamos a seguir mañana y continuamos hablando de otras infecciones que merece la pena, emergentes, que merece la pena contar. ¿Le parece?
Muy bien.
Fenomenal. Pues entre tanto seguimos con más asuntos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebau. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermusica.es y abónate a la nueva temporada.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación con la salud y con la calidad de vida. Y tenemos que hablar de algo muy interesante y muy importante, porque cada vez necesitamos más de estos servicios. En los procesos de neurorehabilitación, las terapias ocupacionales pueden ser fundamentales, siempre individualizadas en la recuperación del paciente. Y en el Hospital Los Madroños, una referencia en cuanto a neurorehabilitación en nuestro país, estas terapias se combinan con otras especialidades buscando siempre la mejor atención al paciente. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Arancha Gómez Ortega, que es terapeuta ocupacional en la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. ¿Cómo estás?
Pues nosotros encantados de poder hablar de este asunto, porque para que nuestros oyentes se sitúen, ¿qué es exactamente la terapia ocupacional y cuál es su objetivo principal en los procesos de neurorehabilitación?
Muy bien, pues mira, la terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria, por lo tanto nos vais a encontrar en centros como hospitales, centros de día, ¿no?, donde el paciente presente algún tipo de patología, y su objetivo principal, muy brevemente resumido, es lograr la máxima independencia en sus actividades del día a día. ¿Con actividades del día a día qué me refiero? Pues, por ejemplo, Alipio, lo que has hecho tú por la mañana, cuando te has levantado y has decidido ir a la radio, ¿no? Entiendo que te habrás levantado, sí. Habrás podido levantarte de la cama. No sé si es de ducha por la mañana,
sí,
o no.
Sí, pero, sí, sí. Bueno, todos los días.
Te habrás duchado, te habrás vestido, te has preparado el desayuno, has desayunado y te has ido al trabajo.
Correcto.
Bueno, pues imaginemos, ¿no?, que por una serie de patología o de enfermedad, eso de la noche a la mañana puedes dejar de hacerlo. No puedes hacerlo. Entonces, sí. Ahí es donde la palabra independencia, ¿no?, el ganar autonomía, es donde cobra mayor importancia, ¿vale? Ese es nuestro objetivo principal.
Ajá. Bueno, pues efectivamente, pues fíjense si es importante la labor que ustedes realizan, porque hablamos de esa labor, la suya, diaria en la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños. ¿Qué papel desempeña la terapia ocupacional en la recuperación de los pacientes?
Pues mira, Alipio, como bien dices, este hospital, el Hospital Los Madroños, un hospital de neurorehabilitación. Eso quiere decir que vamos a trabajar sobre todo con pacientes que presenten un daño cerebral adquirido, ya sea por un ictus, por un traumatismo craneoencefálico, y también vamos a trabajar mucho, nos deriva mucho pacientes con lesiones medulares. Ajá. ¿Qué ocurre con estas patologías? Que las capacidades que el paciente presenta, tanto a nivel físico como cognitivo, incluso también emocionales, ¿no?, pues se van a ver alteradas, ¿no? La persona no va a tener la misma capacidad que tenía antes de la lesión. Por lo tanto, nosotros intentamos recuperar esas capacidades si así la lesión lo permite, y si no, enseñamos al paciente a que vuelva a ser independiente con las capacidades residuales que han quedado tras la lesión, ¿no?, para volver a recuperar esa autonomía.
Claro, y en el ámbito de la neurorehabilitación, cada paciente, desde luego, tiene necesidades muy particulares. ¿Cómo se personalizan las terapias para adaptarse a cada caso?
Por supuesto, cada paciente al final es un mundo. Esto de me comparo con el vecino porque
claro,
también tiene un ictus no funciona, ¿no? Es muy dado hacer eso, pero no funciona así. Pues mira, nosotros aquí lo que hacemos cuando el paciente ingresa en la unidad, lo primero que hacemos es una entrevista inicial con el paciente y con el familiar, porque muchas veces los pacientes, pues por dificultades en el lenguaje tras la lesión cerebral, no pueden expresarnos. No pueden respondernos a las preguntas que les hacemos. Entonces, de esa entrevista inicial con el paciente o con el familiar, recabamos información sobre la situación funcional del paciente previa a esa lesión. Porque si el paciente era independiente total, es muy distinto el enfoque a si previamente ya necesitaba ayuda, por ejemplo, para vestirse, ¿no? Entonces, toda esa serie de datos los tenemos en cuenta. Y también, por otro lado, administramos escalas, medidas propias, según la patología que tenga esa persona. Una vez que tenemos información recogida de ambas partes, cruzamos los datos y establecemos objetivos en base un poco a las necesidades que hayamos detectado que tiene el paciente. El paciente también nos va a transmitir, oye, pues mira, es que para mí es súper importante, no sé, poder darme una ducha. Muchos pacientes llegan aquí por dificultades en la movilidad, sin ni siquiera poder darse una ducha, ni siquiera sentados, ¿no? Entonces, claro, algo tan básico para nosotros y tan importante para ellos, pues en base a esas necesidades establecemos los objetivos y son evidentemente personalizados a cada persona.
Ajá. Claro, y la neurorehabilitación además implica un enfoque multidisciplinar. ¿Cómo colaboran ustedes, los terapeutas ocupacionales, con otros profesionales de la salud, como los fisioterapeutas, neuropsicólogos o logopedas, para ofrecer esa atención integral a los pacientes?
Claro, mira, como bien te había comentado antes, al final cada paciente es un mundo, ¿no?
Claro.
Y dentro de que cada paciente es un mundo, va a tener afectación en diferentes áreas, en tanto las cognitivas, puede tener afectación en el lenguaje, va a tener afectación física. Entonces, teniendo en cuenta los objetivos del paciente y siempre los objetivos funcionales de terapia ocupacional, vamos a trabajar en conjunto con el resto de áreas para lograr esos objetivos. Un ejemplo, ¿no? Porque siempre se entiende mejor con ejemplos. El paciente, por ejemplo, quiere, lo que mencionaba antes de la ducha, quiere ducharse, pero no tiene un buen control de tronco. Esto quiere decir que el paciente en una silla no se encuentra estable sentado, se puede llegar a caer. Entonces, lo vamos a trabajar en conjunto con fisioterapia, ¿vale? Para ganar esas capacidades y que después el paciente pueda llegar a recibir esa ducha, ¿no? Es un poco esa interacción entre todos los profesionales en base un poco a los objetivos que tiene el paciente.
Ajá. Y además sabemos que en Los Madroños desde luego trabajan con las tecnologías más avanzadas en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación y neurorehabilitación. ¿Qué papel juegan esas nuevas tecnologías en un área como el de la terapia ocupacional en su hospital?
Pues mira, si me permites, evidentemente son súper importantes las nuevas tecnologías, pero voy a comenzar hablándote sobre dos principios fundamentales que se deben de tener en cuenta la neurorehabilitación. Por un lado tenemos la intensidad del tratamiento, es decir, la ciencia nos dice que a mayor intensidad del tratamiento mejor es la recuperación, aunque evidentemente siempre la intensidad va a ser medida por cada paciente,
claro,
y también el número de repeticiones que hacemos de un ejercicio. Te pongo un ejemplo. Si mi paciente quiere llevarse la cuchara a la boca porque quiere poder comer él solo, yo puedo trabajar con él durante la propia actividad en sí y que mi paciente consiga llevarse la cuchara a la boca 10 veces en un tiempo de 20 minutos. ¿Vale? ¿Qué ocurre si yo utilizo un dispositivo robótico, estas nuevas tecnologías que me preguntabas?
Sí.
A lo mejor en el mismo periodo de tiempo, lo que yo consigo en 20 minutos no son 20 repeticiones, sino que a lo mejor consigo que mi paciente haga 100 repeticiones. Eso nos va a ayudar muchísimo en la recuperación física del paciente para después, desde terapia ocupacional, poderlo llevar a la función y lograr esa independencia que hablábamos al principio.
¿Y en su área también trabajan con realidad virtual?
Sí, tenemos gafas de realidad virtual.
Ajá.
Esa es una de las nuevas tecnologías.
Claro, sí. Porque eso de alguna manera, uno desde fuera, sin conocerlo en detalle, claro, es un poco como engañar a nosotros mismos, a nuestro cerebro, para que haga cosas que de otra forma no sería muy difícil hacer, ¿no?
Eso es. Mira, por ejemplo, una de las aplicaciones que se pueden utilizar con las gafas de realidad virtual es una terapia en espejo, que lo que consiste un poco es que el paciente, vamos a partir de la base para los oyentes si no saben muy bien qué consiste un ictus,
claro,
siempre una persona con ictus va a tener un lado del cuerpo paralizado, ¿vale? No
sí.
va a poder moverlo o si lo puede mover no lo va a movilizar de la misma manera que el lado sano. Entonces, con las gafas de realidad virtual, lo que podemos hacer es una situación inmersiva, meter al paciente dentro de esa situación y hacerle creer que la movilidad que está haciendo con su lado sano, realmente lo que está viendo es que está moviendo la mano parética, ¿no? Es una manera de generar nuevas conexiones en el cerebro para mejorar la rehabilitación.
Ajá, perfectamente explicado. ¿Y cuál es el mensaje que le gustaría transmitir, por ejemplo, a las personas que actualmente están en un proceso de neurorehabilitación y a sus familias, que a veces nos olvidamos de los cuidadores, ¿no?, del paciente?
Sí, pues, a ver, la verdad que es una situación muy complicada. Pensemos que un ictus o una lesión medular la mayoría de las veces se producen de manera abrupta, es decir, de un momento para otro. La persona ha tenido un ictus y se interrumpe su vida de manera radical, ¿no? Hay un antes y un después en cuestión de décimas de segundo. Entonces, yo creo que el primer mensaje que me gustaría mandar es un mensaje de muchísima fuerza y ánimo, ya no solamente para los pacientes que se encuentran en este proceso de rehabilitación, sino también para los familiares, ¿no? Muchas veces, aunque nos intentemos poner en la situación de lo que están viviendo, creo que nunca llegamos a alcanzar a entender el proceso por el que realmente están pasando, ¿no? Sus vidas de un momento para otro se han interrumpido y bueno, es un volver a empezar otra vez. Pero también, por favor, sobre todo un mensaje de esperanza. Uh-huh. La rehabilitación está avanzando, cada vez hay más personal cualificado y especializado en este sector. Entonces, bueno, decirles a los familiares, a los pacientes, que se pongan en manos de profesionales y que se dejen guiar en este proceso, que por supuesto es muy duro.
Y de cara a futuro, así, ¿cuál cree usted que va a ser en los próximos años, no sé, el punto, digamos, clave dentro de la terapia ocupacional?
Bueno, la terapia ocupacional es una profesión que, por desgracia, por decirlo de alguna manera, no es muy muy conocida, claro, porque es cierto que tienes que presentar una lesión como la que estamos hablando, tipo ictus o lesión medular. Evidentemente trabajamos en muchísimas más áreas, pero tienes que tener una situación de impedimento, ¿no?, de poder hacer tus actividades del día a día. Entonces, yo creo que la terapia ocupacional viene pisando fuerte, es una carrera universitaria en la que, bueno, nos cualifican muchísimo para dotar de esa independencia, de esa autonomía. Entonces, creo que en un futuro habrá más terapia ocupacional en muchos más centros y, por supuesto, irá también acompañada de las nuevas tecnologías que, por supuesto, en la neurorehabilitación también vienen pisando muy, muy fuerte.
Ajá. Pues seguro que vamos a seguir hablando de la terapia ocupacional más a menudo para que también nuestros oyentes lo puedan conocer con más profundidad y con especialistas de primer nivel, como es su caso. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Gracias.
Gracias, buen día. Y así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que es posible, como siempre, ¿por qué? Pues porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Como siempre os decimos, ya lo sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. Tonight.